Bienvenidos sean todos a otro boletín informativo de Teleradio América, Televisión Mundial.
En su primera fase de la aplicación del programa RD Se Mueve, que inició en junio pasado, ha impactado de manera positiva la movilidad en el polígono central de la ciudad, reduciendo en un 30% los entaponamientos, de acuerdo al informe presentado este miércoles por el Gabinete de Transporte.
Para mantenerse informado del acontecer nacional e internacional, visite nuestro portal web como teleradioamerica.com. Hasta la próxima.
Adelante, familia, que arrancamos. Copiado, aquí están listos y uniformados a la espera del trae. Trae, ¿por dónde va?
Derecho por la pista, para que los muchachos puedan llegar temprano.
¿Y los muchachos están conectados?
Conectados y navegando a todo motor.
Cocina, dígame su posición.
En el comedor, ya arrancamos a servir. Venga, que le saque su platico.
Dígame, profe, ¿cómo vamos?
Bueno, aquí arrancamos la clase hace rato.
¡Permiso, profe!
¿Qué pasó, joven?
Les faltó decir que arrancaron a dejar tareas.
Pues ahora sí es verdad que arrancamos.
Las clases iniciaron el 25 de agosto. Transporte, comida, útiles, maestros, todo en marcha. Arranca tú también, porque educando, juntos ganamos todos.
Arrancó desde ya el Black Friday explosivo de LIR Comercial, con hasta un 40% de descuento en estufas, neveras, lavadoras, televisores, aires acondicionados y hasta un 50% de descuento en muebles y comedores sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Ven y visítanos en más de 40 tiendas a nivel nacional y ven a disfrutar desde ya el Black Friday explosivo de LIR Comercial, donde todos califican.
La misión nacional ha comenzado.
Renueva el Marbete 2025-2026.
Vehículos hasta el 2020, 1.500 pesos. Desde el 2021, 3.000 pesos.
Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas.
También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas.
Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026.
Dirección General de Impuestos Internos.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Dominicanas y dominicanos de aquí y de allá, yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV por Teleradio América, canal 20 y 42 para todo el territorio nacional, a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. El programa de hoy es un programa interesante, como todos los días, con muchas noticias nacionales e internacionales. Ayer elecciones en Estados Unidos a nivel de alcaldes, y ganó, ¿usted sabe quién? Así. A ese mismo ganó la alcaldía más importante, dentro de las más importantes de los Estados Unidos, New York, y llegó desafiante al poder. Y ustedes saben que Donald Trump estaba opuesto totalmente a que él fuera el alcalde, y se inclinó abiertamente en contra de esa candidatura y ganó con un amplio margen. Él en su discurso hizo ataques referente a Donald Trump de carácter ya políticos, y Donald Trump respondió que hemos aprendido mucho. Así es que vamos a ver el desarrollo de esa alcaldía. Es un hombre que hasta ahora le ha dado una importancia mayor a la comunidad dominicana, ha estado buscando el voto dominicano, sabe lo pujante que es la comunidad dominicana, y en su discurso también se pronunció y mencionó, hizo una mención de la comunidad dominicana en su agradecimiento. Vamos a ver qué tal se comporta con las promesas que hizo. Usted sabe que él prometió transporte gratis, ¿verdad?
Hay muchas propuestas.
Daycare gratis, ¿verdad? Y también varios servicios de manera gratuitos. Y eso fue lo que le dio la mayoría. Vamos a hablar de la natalidad en el país, que cae a los niveles de hace dos décadas. Así, las mujeres dominicanas ahora no quieren parir. Usted sabe cómo estamos, ¿eh? Las medidas migratorias limitan partos de haitianas, ¿verdad? Pero la población dominicana continúa envejeciendo, Jacín. Tasa de crecimiento es de 1.1%. ¿Qué es lo que pasa? Nos vamos a copiar de los europeos, Jacín. En Barahona se ha recibido más de 600 miligramos de lluvia. Preocupante ya la situación de Barahona, y el COE la mantiene en alerta. El gobierno busca más recaudos sin impuestos, así. ¿Y cómo serían esas recaudaciones sin impuestos, así? Préstamo. El monorriel no es mejor, pero sí más barato. Vamos a hablar también de que el presidente de la República volvió a devolver la ley de residuos sólidos y le vuelve a hacer algunas enmiendas. ¿Qué es lo que pasa? Que no aplican las enmiendas que el presidente está mandando. ¿Quién que se quiere hacer una ley ahí para controlar el negocio de los desechos sólidos y de los residuos? ¿Quién es que quiere hacer un monopolio? Los congresistas tienen que alinearse a las enmiendas que ha hecho el Poder Ejecutivo, corregirla y aprobar eso en ese sentido. Si no, cada vez que manden eso, el presidente la va a devolver. De todos estos temas y muchos más vamos a hablar, pero antes, Jacín Terrero.
Así es, señores. Buenas tardes. Bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy el miércoles 5 ya, noviembre de 2025, cuántas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Teleradio América, canal 20 y 42. A nivel del mundo, muchas informaciones como siempre. Bueno, lo que todas las encuestas al final del tramo de la campaña en New York predecían sucedió. Empezó Mandani con un 1%, no medía la aguja para nada, y sin embargo un modelo de campaña muy diferente, hasta con un merengue de fondo,
prometiendo mucho,
prometiendo cosas que
una
yo
campaña,
creo,
no, una cara caribeña,
exacto,
caribeña,
un merengue de fondo, sí. Un mensaje a los latinos,
vino para acá él a copiar,
David, yo no había visto una forma de publicidad así, una parte en español, otra parte en inglés. Español machucado, ¿verdad? Pero él quería llegar a eso. ¿Y lo logró? Creo que sí. Por eso hoy, Soran Mandani llega a la alcaldía de Nueva York. Ya el Pachá estaba con él esta mañana.
Sí, porque mira qué bonito gesto. Sí. Que lo primero que hizo después de obtener la victoria fue ir a la emisora, la Mega, que es una emisora latina, pero de un consumo inmenso dominicano.
Claro.
Y a un programa que está cargado de dominicanidad con el Pachá y los componentes de ese gran programa. Así es que
bonito es.
Vamos a ver
muy bien.
Y le auguramos éxito, porque la ciudad de Nueva York es como una casa grande de uno, ¿verdad?
Sí.
Una casa de visita de todos los dominicanos que tienen las posibilidades.
Por eso esta campaña generó tanto interés en República Dominicana. Fíjense que tengo muchos amigos allá que ellos se acercaron a Mandani y le hicieron sus aportes, para que ustedes vean, o sea, que los dominicanos cerraron fila con él, y los latinos en gran parte. Y ahí mismo desafió a Donald Trump, porque él fue en contra de el presidente de los Estados Unidos, que es nacido en New York, ¿verdad? Pero también se fue en contra, o fue en contra de Elon Musk, que es el magnate de la tecnología, en contra de él. El Omota apoyó a Cuomo a última hora.
Y Donald Trump también.
Y Donald Trump también.
Y el alcalde actual que se estaba reeligiendo quedó en tercer lugar, como se esperaba.
Él declinó a última hora, no estaba haciendo nada.
Se desprendió del Partido Demócrata, que no lo escogió como su candidato, y él decidió llevar la candidatura independiente. Y efectivamente fue un suicidio político.
No sacó un 3%.
No.
Un 3%. No llegó. Bueno, señores, en otro tema, aclaró el ex embajador de los Estados Unidos. Ellos hicieron una fiesta, fue. Eso no está sentado aquí, porque es bueno que la Junta aclarara, pero fue oportuno que el ex embajador Brewster aclarara esa situación para no caer en desinformación. Aquí no está permitido. Nuestra ley es muy clara, y más en la Constitución del 2010, para que estemos claros. Y otro punto que nosotros avanzamos mucho ayer, y qué bueno que Alfredo Pacheco ya está libre de cáncer. Hay un video por ahí.
Eso sí, una gran
noticia. Es una gran noticia. Pacheco superó las 35 quimioterapias que se le dieron y está sano y salvo, y qué bueno que lo tenemos aquí como al gran amigo Alfredo Pacheco de muchos años para seguir su vida normal. Le dio gracias a Dios, a los amigos, a los médicos, que estuvimos siempre a que Pacheco saliera bien de esta enfermedad. Así lo hizo y se integró a su trabajo, e inmediatamente, Juan, usted sabe qué hizo, lo de la cesantía no va. No hay consenso para el poder modificar la cesantía, como propuso la diputada Barceló, y el ministro de Trabajo expresó que cualquier modificación a la cesantía está descartada. Aunque el ministro de Trabajo Ortega, ¿verdad?, No tiene voto, pero él es el que lleva la política pública de trabajo del gobierno. Y si el gobierno, al momento de presentar una reforma a la ley laboral, se supone que consensuó con la mayoría de sus diputados y senadores, y aunque los diputados y senadores están en su libre derecho de querer y poder variar cualquier ley que sea consensuada, porque ellos tienen la facultad de legislar y ese es su papel, pero muchas veces cuando todo el liderazgo o casi todo el liderazgo se ha puesto de un solo lado, como fue los diversos puntos pautados con la comisión de senadores, allá con el amigo Cholitín Dulú, cuando recibió a todo el mundo y dijo, mira, esto lo más que se puede aquí, se va a hacer esto, se va a hacer, y la cesantía no se tocó por más que se manoseó. No fue posible. Entonces, eso pasó a la Cámara de Diputados, y ahí entonces una legisladora pues puso en la comisión una variación a la cesantía. Desde ese momento nosotros analizamos aquí que eso iba a quedar ahí mismo. Recuérdense que lo dije, porque yo entendía y entiendo todavía que después que los senadores escucharon muchísimos empresarios, que el Senado de la República vino con una sola línea, que pasó ya por el sedazo de la mayoría de los sectores empresariales que son los que más han insistido en esto, muy difícil una diputada o diputado o quien fuese pudiera variar esto. Mírenlo ahí. Ya Pacheco lo acaba de decir. Cuando Pacheco da una información así es porque ya tiene el tino y el tono de cómo andan los diputados. Me gustaría saber cuáles serían los diputados que estarían apoyando esa moción, si es que los hay, porque eso apenas está en comisión y no creo que eso llegue ni siquiera a presentar un informe desfavorable en el Pleno. No creo que eso llegue ahí. Porque si la diputada insiste en eso, sería quedar en ridículo, porque ahí le va a caer todo el mundo. Y miren, ayer vimos a muchísimos sectores del ámbito laboral decir, pero ¿y qué es lo que pasa? Ya no nos pusimos de acuerdo, no nos dieron ya el visto bueno. Esto se sabía que era nati muerto. Y hoy, como Alfredo Pacheco asumió ya la presidencia de la Cámara, después de venir de hacerse algunos chequeos médicos, y dijo que las puertas a la cesantía están cerradas, los cambios no habrán. Y ahora, con lo que acaba de decir el ministro Olivares Ortega, Eddie, de que cualquier modificación a la cesantía está descartada, es porque ya ellos tienen ya los puntos amarrados. Qué bueno, eso es una gran noticia, porque un beneficio que tienen los empleados y los trabajadores, no es verdad que a última hora se le iba a quitar. Al contrario, hay que mejorar las condiciones y no quitarle derecho como tenían algunos esos puntos para modificarlo, Juan Mateo.
Vamos a una pausa, regresamos en breve. Nosotros somos Soberanía Popular.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la resolución del acuerdo entre República Dominicana y Mongolia de exención de visas para diplomáticos, oficiales y ordinarios, los que podrán ingresar, transitar, permanecer y salir durante permanezcan en sus funciones o por 90 días. Además, refrendó varias iniciativas en las que los diputados solicitan al Poder Ejecutivo la construcción de obras en sus diferentes comunidades. También la Comisión de Junta Central Electoral estudió el proyecto de ley orgánica que regula el referendo aprobatorio constitucional y consultivo, así como el plebiscito nacional. Asimismo, una subcomisión de justicia trabajó con el proyecto que modifica varios artículos de la ley que establece el Código Procesal Penal. Y continuando con el plan de capacitación de desarrollo gerencial coordinado por la Dirección de Recursos Humanos de la institución, el ginecólogo Joan Meuri Rodríguez dictó la charla Cáncer de Mama, una historia que podemos cambiar, dirigida al personal de la institución.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
De regreso a Soberanía Popular, miren, el Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la República, volvió por segunda ocasión a observar la ley de residuos. Yo quiero que salgan a flote cuáles son los sectores interesados en cruzar esa ley en los términos que ellos demandan interés supremo. Porque antes de aprobar esa ley, hubo un escarceo público de hacerle varias observaciones a la ley antes de ser aprobada en ese sentido. Y nosotros en este programa hablamos mucho de eso, y dijimos que estábamos seguro de que esa ley aprobarse en esos términos, cuando llegara al Poder Ejecutivo, el presidente Abinader la iba a observar. Y se empeñaron en aprobar esa ley con una serie de condicionantes que lo que eran proclive al tema de la práctica de monopolios y la libre competencia. O sea, un sector ahí se quería hacer o se quiere hacer una ley que le garantice a ellos, ¿verdad?, la falta de competencia, porque con esa misma ley cerraban la extensión de permiso, ¿verdad? Y también le daba a ellos, a las 4 o 5 compañías que ya están establecidas, que 4 de ellas son de un mismo sector, de un mismo grupo empresarial, la exclusividad de el manejo de los residuos. Y eso lo convertía en ser también los exclusivos, en recibir los fondos del fideicomiso y de todos los fondos que vienen a nivel de cooperación internacional para fomentar ese sector en materia de medio ambiente. Ajá. Así sea bueno, ¿verdad? Y qué bueno que tenemos también ahí como centinela, también que debe ser centinela, y que yo estoy seguro que no se prestaría a trabajar de espalda a los beneficios colectivos de este país, que es Príamo Ramírez, que es el que maneja esos fondos de ese fideicomiso, y tiene que ser más que un centinela, tiene que ser el guardián de que esos fondos no se malucen y que no se dilapiden de forma fraudulenta, como hay gente que está apuntando para ahí, para hacer diablura, Príamo. Mucha atención con eso. Entonces, ¿qué es lo que el presidente está observando, Jacín? Le ha hecho modificaciones a esta ley en el sentido de que hay que establecer un plazo de 12 meses para los demontes, ¿de qué? De los pláticos de un único uso, para reducir esa contaminación ambiental, que cuando usted ve que caen estas aguas, usted ve ese río, Ozama, Jaina, Las Cañadas, que lo que tienen es una plataforma de plásticos camino hacia el mar. Y allá usted ve ese episodio en el Mar Caribe, ahí en los frentes del malecón, que da pena. Y los daños que provoca esa emisión plástica, porque eso se hace es de petróleo, de ese tipo de carburante que tampoco es degradable y que hace mucho daño a la vida marítima y también al subsuelo y a las aguas residuales del subsuelo. Entonces, ¿qué ocurre? El presidente también ha establecido que para la comida, los platos laptos, esos platos que son de los platos del día, ¿verdad? De esos platos para llevar, que son de única emisión también, y también las bandejas plásticas que se usan también para la yaroa, para explicarle a la sociedad común.
Ese es el phone.
Ese es el phone. Esos son los platos para llevar, que tienen tres espacios, arroz, habichuela, carne, y los otros que son las bandejas que se utilizan para hacer la llamada yaroa y también poner ahí arriba los hot dogs y ese tipo de comida. Así, a eso se le ha dado una extensión de 24 meses para su uso. Ya la gente sabe que lo que son los cubiertos, tenedores, los vasos foam, las fundas plásticas, eso tienen 12 meses cuando el Congreso acoja las modificaciones que ha hecho el presidente de la República. Entonces, hay un plazo de 12 meses igual para iniciar el cobro de funda plástica. Esas fundas van a estar llegando por los próximos 24 meses, pero en 60 días después de aprobada la ley, los supermercados estarán cobrándola. Eso es para motivar a que la población lleve su propio mecanismo de llevarse su compra, o que acuda a las fundas plásticas, no, sino de papel, la funda de cartón
reciclable,
que son reciclables, desde luego. Entonces, partiendo de ahí, eso no es nuevo en el país ahora es que se va a sumar a esa modalidad. Yo tengo muchos años yendo a otros países y ese es el mecanismo del mismo continente, aquí en el Caribe y Centroamérica y Suramérica. En la mayoría de los supermercados, la gente, las amas de casa, llevan sus carritos, llevan su bolsa de saco, que son reutilizables, o de lo contrario, el supermercado le da bolsa de papel, y si requieren bolsa plástica, entonces se la cobran a .25 centavos, algo así. Es ínfimo, pero en volumen, usted cuando viene a ver va a tener que pagar algunos 100 pesos de bolsa plástica, y eso le va a encarecer la canasta familiar. Entonces, además se prohibió la importación de calimete, tenedores, cuchillos, cucharas, tapas plásticas y cualquier otro producto que no sea biodegradable. Eso es luego de 60 días de la promulgación de esta ley. Así es que ahora el Estado Dominicano, el gobierno, tiene que estar pendiente a los fabricantes de que cumplan esas medidas, de que empiecen a trabajar el cartón, el papel, pero que no encarezcan los costos. Porque ahorita empiezan a encarecer los costos de estos productos y la gente entonces tiene que acudir a esos productos que va a abrir una brecha para traerla de forma ilegal. Porque si el empresariado aquí aprovecha esta oportunidad y dispara el costo del papel, del cartón, y la gente entiende que el comercio, sobre todas las cosas, le están creando un gasto operativo que, por otra parte, es mucho menor. Entonces, ustedes saben que aquí hay mucha gente que se pone creativa y empiezan a traerlo por Haití, que es un desorden que en décadas no va a tener una ley como esta, porque Haití es un estado fallido y las infraestructuras no funcionan y nada hay ahí que pueda llamarse institucionalidad. Y ustedes saben que aquí hay, como en toda frontera, un mercado ahí, un comercio irregular. Entonces, llamo la atención de eso y espero que de aquí a 4 o 5 meses no estemos mirando un titular y nosotros comentándolo, que esos productos están por el cielo, por las nubes. También, Jacín, que es lo más importante de la observación de esta ley, que están relacionadas al cuidado del medio ambiente, la protección del libre comercio y las prácticas monopólicas. Ahí está el meollo del asunto de esta ley. Todo lo otro es temas medioambientales y es el adorno y es el ardí para al final el centro, ¿verdad? La sustancia de esta ley es esas tres últimas cosas: protección del libre comercio, el rechazo a las prácticas monopólicas y el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. Entonces, como le iba diciendo, aquí no somos tontos. Aquí, desde que uno ve el interés que pone un sector en una ley, hay que ir a observar el fundamento de esa ley. Hay que ir a ver el perfil de esa ley y la sustancia de esa ley. Y ahí usted va a ver los intereses y los sectores que están empujando esa ley. Y da pena que todavía, después de haber avanzado tanto en materia de transparencia y tantos escándalos que han pasado por ese Congreso y tanta gente que ha caído presa ahí, ligada de que al hombre del maletín y nombres que salieron de ahí, todavía se quiera insistir en esa práctica de sectores poderosos de la vida nacional económica, se juntan y empujan una ley para hacerse un blindaje de por vida. Eso es lo que se estaba buscando ahí. Eso es lo que se persiste ahí. Ahí es que se quiere llevar al presidente. Pero nosotros tenemos un presidente de unas calidades de transparencia tan grande que es consistente con su postura. ¿Cuántas veces así va que el presidente devuelve esa ley?
En dos ocasiones que va.
Dos ocasiones, sí. En dos ocasiones. Le quisieron meter esa ley como un gol entre las piernas, hizo las observaciones, la mandó, ahora la mandan con algunas correcciones y le dejaron esos elementos de nuevos. Y vuelve el presidente y se la manda y se lo señala. Y de una forma descriptiva ahora, para que sepan que él está al tanto de qué es lo que se quiere hacer con esa ley. Y reitero, aquí hay empresas que ya están operando, que son los precursores de esa ley, que están tratando de engañar el fideicomiso. Por eso le estoy diciendo al amigo allá, Príamo, que tenga ojo visor, que esas empresas que están cobrando el fideicomiso, que vaya y la supervise, que vaya y mande inspectores a ver si de verdad tienen las calificaciones para eso, si de verdad están haciendo las cosas según el marco legal, si de verdad están haciendo, ¿verdad?, todos los procedimientos de ley para poder cobrar ese fideicomiso. Le dejo esa a mi amigo Príamo de tarea, de observación, porque nosotros estamos comprometidos con su gestión, ¿no es así?
Claro, un gran amigo que está ahí, creo que tiene una gran responsabilidad en sus manos. Es una ley de nueva creación, porque eso se crea cuando se crea el fideicomiso de residuos sólidos, una ley que se basamenta en los aspectos medioambientales, tal como la COP 30, que creo que ya por el número que va, que es una conferencia donde los estados miembros de cual República Dominicana lo es, se comprometen a no contaminar a la gestión del plástico, a los manejos de los residuos sólidos con responsabilidad. Y miren cómo vemos, señores, lo que Juan decía. Un fondo de eso que ustedes ven ahí dura hasta un año para desaparecer. Hasta 100 años para desaparecer. 100 años.
100 años.
100 años. Hay fondos que duran 100 años dando vueltas por ahí. Y la verdad que yo sé que hay muchos sectores interesados en pasar una ley que le beneficie a ellos, pero República Dominicana es signatario de muchas conferencias y es miembro de muchos organismos que se ha comprometido a combatir esto. Y por eso es que esa ley que se crea, creo que en el 2021, y se hace el fideicomiso, y ya mira cuántos aspectos ha habido que modificarlo. Porque mucha gente a veces se deja llevar de que mira, lo que queremos es esto. No, aquí hay, en esa ley, si se aprueba tal como es, República Dominicana puede ser multada y sancionada por los acuerdos que República Dominicana ha firmado con relación a eso. Y por eso es que el presidente puso ahí...
Y nosotros no somos signatarios, sí, del acuerdo de Kioto.
Sí, sí.
Eso, de eso viene de ahí.
Y del acuerdo de París, toda esa cosa que lleva eso. Y la COP es una conferencia que se hace anual, que creo que ahora es en Brasilia. Creo que ahora es en Brasilia. Tengo entendido que el presidente está interesado en ir, pero a última hora creo que tiene un compromiso. Pero eso es para que ustedes vean la gran responsabilidad que tiene República Dominicana con eso. Y ahí usted tiene un amigo de nosotros también, que es José Ramón Reyes, que es el de el viceministro de Asuntos Marinos, de Medio Ambiente, que es una de las partes que el FON más daño hace. Claro. Y por eso lo han criticado, la responsabilidad que él ha tenido con eso. Si nos ponemos a ver, señores, la contaminación de nuestros ríos y cómo vemos los peces, cómo vemos las tortugas, cómo vemos las diferentes especies chiquitas que van creciendo con plástico y con cosas que después no terminan a desarrollarse. Y por eso es la responsabilidad que tenemos nosotros como gobierno, como país, de sacar a la luz pública una ley que llene todos esos vacíos y que también tenga régimen de consecuencias. Y por eso el presidente lo ha vetado en dos ocasiones, Juan. Así que eso tiene mucho riesgo todavía.
Vamos a una pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar de política y vamos a hablar del PRM y de algunos movimientos que se están haciendo ya a nivel institucional para ver si activamos este partido o así. No se mueva de ahí, que nosotros somos Soberanía Popular.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGI, la energía sostenible del país.
Plaza de la Cultura, ¡vamos todos!
Ya regresa Soberanía Popular. En la parte política, señores, en el PRM hay un movimiento de los sectores aspirantes a realizar encuestas. Todos están realizando sistemáticamente sus encuestas porque quieren llevar el día a día, quieren tener una medición cada mes actualizada, porque a partir de febrero se tendrá que tomar decisiones así. Se tendrá que tomar decisiones si se continúa en el cargo o si usted declina de esas aspiraciones para seguir en el tren gubernamental, o de lo contrario, si usted se va a separar de los cargos para dedicarse a plenamente a su campaña, a su proyecto político. Y hay sectores a lo interno del PRM, hay grupos ya, que parece que tienen los números muy claros y la realidad le ha dado en la cara, e iniciaron conversaciones de alianza.
¿Cómo? Sí. Pero el proceso no se ha abierto. Bueno, todavía.
Pero hay gente que...
eso es por esa
la hay vez, gente que prefiere dejarlo en el embrión y no lanzarse al ruedo político a gastar recursos cuando saben que están muy deprimidos a nivel de popularidad a lo interno del partido. Porque lo primero es que el PRM ya viene un proceso, que está envuelto en un proceso el PRM ahora de certificación de tu militancia. Sí, hay un link ahí que usted introduce su cédula, va y a usted se le hace una pregunta si usted quiere mantenerse como miembro del PRM. Después vendrá uno para nuevos inscritos, y después vendrá un cierre de padrón, y después vendrá entonces la certificación de ese padrón. ¿Cómo que le dicen los técnicos ahora? Que
la auditoría del padrón.
La auditoría del padrón.
Verificar si todo el mundo que se inscribió fue ciertamente el que se verificó.
Correcto. Y después se somete ese padrón definitivo a la Junta Central Electoral. Pues estamos en eso. Ya uno se verificó y uno aceptó que quiere seguir siendo miembro. Por ahí va ese proceso. Pero el PRM, el año que viene, entonces viene concomitantemente con ese proceso al de nuevos inscritos. Y ahí todo el que aspira tiene que hacer una logística así para inscribir nuevos militantes, para
motivar adeptos,
para que puedan votar. Porque aquí el que más inscriba y el que más certifique dentro de los que estamos inscritos con lo famoso comité afectivo y tu listado ahí de comité y de personas, y de que 7 más 7 y 9 más 9, 10 más 10, esas son las estructuras que ganan convenciones. Esas son las estructuras. Entonces, eso hay que empezarlo a hacer desde ahora, a final de año, Porque el candidato que no se deje sentir ahora en estas Navidades, en enero, febrero, que no salga a buscar ni que cuadro político, porque la dirigencia política actúa así. Usted es solidario conmigo, yo soy solidario con usted. Usted me dejó solo y yo tengo que sacar de este bolsillo para darle auxilio a mi equipo político en las Navidades. Entonces, usted no puede contar conmigo en enero. Entonces, muchos de esos proyectos políticos se están adelantando a eso y por eso están vigilando sus encuestas. Y te estoy diciendo y le estoy diciendo a ustedes que yo tengo certeza de que ya algunos de esos proyectos, el líder de ese proyecto, se están acercando al líder de otro proyecto. Lo que no se han puesto de acuerdo es en los cargos, porque si yo tengo un proyecto político y visualicé a Jacín como mi jefe de campaña, y Jacín en un momento increciendo en su gestión pública y en su popularidad, se creyó que podía ser presidente y competir conmigo, y decide hacer su proyecto político, entonces yo me veo obligado a poner otro jefe de campaña, ¿verdad? Lógico. Entonces, cuando Jacín se da cuenta que está estancado su proyecto político y que le va mejor retornar al redil de ser la cabeza de un proyecto triunfador con una amplia negociación de participación municipal, congresional y a nivel del Estado, del gobierno, entonces, cuando viene para acá a buscar la coordinación de la campaña, ya yo tengo uno, estoy comprometido y me está haciendo el trabajo. Entonces, eso lo obligaría a tener que tener menores pretensiones o continuar con su proyecto. Y ahí hay ya, que yo conozca, hay dos precandidaturas que están en esa tesitura,
que ocupan cargos importantes.
Todos ocupan cargos importantes. Y yo te estoy diciendo, están ahí.
Es que hay gente que cree el poder del lapicero de la candidatura.
Ese es el problema. Que aquí hay gente que cree que un lapicero hace un presidente. Y que un control de nómina hace un liderazgo. Y están equivocados con eso. Eso es un trabajo sistemático de mucho crecimiento político, de mucho crecimiento como servidor público, de mucha actividad y trabajo a nivel social y a nivel también académico e intelectual. La presidencia no se junta con todo el mundo. Entonces hay proyectos que no han salido así, que amagaron para salir, ¿verdad? Y otros que tienen un proyecto eterno, que a todos los que se pongan afiche ellos ponen uno. Si es secretario general del partido, ellos aspiran. Si es presidente del partido, ellos aspiran. Y si es presidencia de la República, ellos aspiran. Entonces, esos proyectos también están en el observatorio de ni siquiera poner el afiche en este momento, sino salir temprano a negociar un espacio de importancia en esas candidaturas, en esas campañas, y también desde ahora negociar un espacio dentro de lo que puedan preservar en el gobierno actual o dentro de lo que aspiran a ascender en posiciones y también sectores que lo apoyan, ¿verdad? Cuotas para sus grupos. Entonces yo pienso al final que van a terminar contándole los votos, no más a tres de esas precandidaturas. Anótenlo hoy.
A tres.
No más de tres de esas precandidaturas van a terminar al final. Todo lo otro es allante, bulto y movimiento, así.
A mí me gustó la posición de Yayo ayer.
¿Qué dice?
Yayo, bueno, no ha dicho que aspira, sí, de manera pública. No ha salido a decir que aspira. Pero tomó el bate para atacar a una persona que dijo que hay que indexar los sueldos.
Atacar no, yo lo vi.
O para defender. Por lo menos defender, porque no es viable ahora mismo una indexación de sueldo.
Y oye bien, no hay forma, discúlpame, dame 30 segundos que te
interrumpa. Dale, dale.
Y qué bueno que salió Yayo a asumir ese rol. Y ojalá salga David. Y ojalá salga, ahí está el compadre Tony Peña, que también
habló sobre
también
eso.
También ha salido a hacer ese rol de defender al presidente, al gobierno. Porque a quienes le dejaron, o a quien le dejaron ese espacio, no es la mejor figura, no es la mejor carta, no es el mejor ejemplo que tiene este partido para que ese sea el rostro de la defensa de este partido. Porque ahí lo que aplica es lo que mucha gente me dice a mí en la calle. No me defienda, compadre. Si es el que va a defender el partido, mejor aguantemos todos los latazos hasta que este partido defina su estrategia, defina sus voceros y defina, ¿verdad?, su operatividad en su comando de campaña para todos los lunes dar una rueda de prensa. Digo yo.
Recuérdate que Yayo primero viene de la formación del PRM. Recuérdate. Segundo, ha trabajado siempre del lado del presidente Luis Abinader. Y entonces, cuando Yayo hablaba ayer de le contestaba al senador del Distrito Nacional con relación a un pedido que él hacía que no se hace desde el 2017, pasando él que fue diputado, su papá presidente del gobierno, del partido, su madrastra vicepresidenta. Entonces yo lo que defino que aquí lo que es una posición de pose. Eso no es algo que él quiera decir, voy para allá y estoy convencido de eso. Él se ha montado en la cresta de la ola para decir ahora que hay que indexar los sueldos, de lo cual nadie se opone. Yo estoy seguro que el PRM no se opone. Ahora, ¿tiene el gobierno los recursos para hacer eso? Pero, que no sea con una reforma.
Exactamente.
No hay forma de eso ahora.
Vamos,
eso es populismo.
Vamos a sentarnos para ponernos de acuerdo en los
puntos. Claro.
Yo pienso que todos los partidos estamos de acuerdo con la indexación.
Claro, claro.
El problema es que tenemos que ponernos de acuerdo también para la reforma.
Porque el código tributario es claro.
Vamos a hacer las reformas. El CONE dice que está de acuerdo. Los sectores populares, dicen los transportistas. Juan Ubiero dijo que hace falta una reforma. Lo vi la semana pasada. Lo dice el comercio, Iván de Jesús, de la vaina de comerciantes, ¿cómo se llama? La Federación Dominicana.
Iván García.
Iván García. Iván García de Jesús.
Iván García.
Se pronunció en un acto que tuvo la semana, hace dos semanas, con la presencia del presidente, que el comercio está dispuesto a sentarse a discutir el tema de las reservas. Ahí están también los sectores de importadores, que dicen que sí, que hace falta una reserva, una modificación, ¿verdad? Entonces, todo el que tiene interés, porque esos sectores, aquí el único que se vive desdiciendo, que yo no lo entiendo, nuestro amigo Andy. Andy fija posiciones y Andy es el ideólogo de varios elementos hoy impositivos que él está criticando. El impuesto selectivo, eso es de Andy. El vaina adelantado, ¿cómo que se llama?
El anticipo.
El anticipo, eso es de Andy. El impuesto sobre la renta, eso es de Andy. Entonces Andy no puede estar desdiciéndose ahí, y Andy ha sido un hombre del establishment en este gobierno que no se ha utilizado.
Que sepa uno.
Que sepa uno, como dije. Así se me adelantó.
Que sepa uno.
Que sepa uno.
Porque a veces está sentado allá y cuando viene a estar al lado de nosotros. Ahí. Digo, pero ¿cómo que este hombre llega tan rápido?
Exactamente.
Y lo aceptan con esa facilidad. Le abren las puertas, le ponen alfombra y al ratico está opinando adelante.
Porque
él es un técnico, ¿verdad?
Se impone.
Eso está bien. Nadie le quita
eso.
Puede
reconocer a él los conocimientos y la preparación y la experiencia que tiene en economía de Estado.
Es brillante.
Pero
Andy, un punto lo acomoda.
Andy fue el primero que colocó bono soberano en este país, que trajo ese elemento que nadie sabía, que había una vaina que se llamaba bono soberano, que el gobierno podía ir a endeudarse de manera directa con sectores pujantes, P.G. Morgan, y Andy tenía hasta una oficina que se dijo que tenía un apartamento en la ciudad de Nueva York para hacer ese lobismo y para hacer esa colocación. Entonces Andy ahora está dando señales que uno no entiende. ¿Por qué ha cambiado de opinión cuando aquí hay una impronta que él dejó en esa naturaleza? Pero en definitivo es de política que estamos hablando, ¿verdad? Y usted dice que Omar está ahora con un discurso, pero ese discurso es creado para colocar al muchacho.
No, pues quiere poner el gobierno entre la espada y la pared.
Y para irle dando al muchacho carácter presidencial.
Porque mira, nadie está en desacuerdo con esto, porque el Código Tributario, creo que en el artículo 219 por ahí, es bastante claro que según la inflación publicada en el Banco Central del año anterior, entonces se va a indexar, se va a ajustar los sueldos, ¿verdad? Pero un asunto, señores, que no lo hizo Leonel Fernández. Creo que cuando Hipólito Mejía eso no estaba bastante claro. Danilo Medina lo hizo en el 17. Y en el 17, Leonel Fernández era el presidente de la fuerza del el presidente del PLD. PLD estaba en el PLD todavía.
Hasta el 20.
Hasta el 20.
Leonel se remontó después de su convención fallida.
De la convención. Forman el PLD y no hemos ido a Leonel Fernández a hablar de eso nunca. Entonces ahora ellos andan buscando en el gabinete de la sombra de ellos cuál es el punto que podemos atacar para hablar de eso. Y han salido a flote este uno, como el de sacaron los otros días lo de Senasa y después ahora sacan lo de los sueldos y eso.
Pero lo de Senasa está
supuestamente en manos del Ministerio Público.
El
Ministerio Público tiene que actuar porque la bola está en su cancha.
¿Quiere saber si eso está caminando?
Punto.
Búsquese ese grupo que estaba en Senasa, que ya no está, para que usted busque una foto de 4 meses atrás, cómo estaban rosaditos, y que lo busque ahora para que lo vea cómo están lánguidos.
No se ve en sitio público ahora.
Flaco, nervioso, andan ahí ocultando cosas, pero ellos no saben que tienen los ojos puestos el Ministerio Público. El Ministerio Público sabe todos los movimientos que ustedes están haciendo, todos esos relojes que están guardando, todas esas prendas, todas esas obras de artes, el Ministerio Público, sí, lo sé yo. Imagínate el Ministerio Público.
Además, ¿quién llevó ese caso en manos del Ministerio Público?
El presidente.
Fue el propio gobierno que lo hizo para que el Ministerio Público... Mire, esto es lo que hemos detectado, investigue usted además. Eso es lo que ha pasado en esto. Entonces, yo creo que ahí eso de los sueldos, que nadie está en desacuerdo con esto, pero... No es verdad que el gobierno va a dejar a una clase que con muchas facilidades de los programas sociales del gobierno lo va a dejar en desamparo en este momento. Y más en el último trimestre de este año, por Dios. Cuando el presidente ha dicho que viene una brisita buena, ¿verdad? La brisita de Navidad.
Entonces,
que nos toque algo, ¿verdad? Eso es lo que esperamos. ¿Verdad que sí?
Aunque sea un soplo.
Ay, por lo menos un regalito lo que tiene Santa Claus.
¿Verdad? A Chile también, que le toque algo en Nueva York.
Sí, sí. Uh-huh. Bueno, señores, llegamos al final. Siempre se nos hace corto el tiempo que Domínguez Brito salió hoy al ruedo.
Se tiró. Sí,
dice Domingo que el PRM sabe los narcos que tiene el gobierno. Y en el partido. Pero bueno, pero usted fue procurador, usted maneja muchas cosas. Dígalo.
Igual que esos narcos estaban en la narice de eso. ¿Por qué tú trajiste ese tema ahora y no ahorita?
Porque fue ahora que lo
acabo de decir. Ah, pues mañana vamos a hablar de eso, de él y Villalobos.
Bueno.
Y los acuerdos que hacían ahí, de que penal abreviado. Y dentro de esos narcotraficantes que se le.